El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hoy tenemos a Jorge Martín para platicar un poco sobre los eventos en Nepal. Recién han salido imágenes en redes sociales de edificios gubernamentales en llamas, de todos los jóvenes en las calles. Son cosas muy impactantes. Pero tal vez nos puedes contar un poco de qué ha sucedido en Nepal en los últimos días.
Sí, realmente es algo que ha salido mucho en los medios de comunicación y con razón. Yo, de hecho, mientras que estaban sucediendo los acontecimientos del lunes y el martes de la semana pasada, no tuve tiempo de ver muy bien las imágenes, pero en los últimos días he visto algunos videos, imágenes en las redes sociales y son realmente muy impresionantes, ¿no? No es solamente la acción de pequeños grupos de activistas, sino realmente las masas salieron a las calles y en menos de 48 horas derrocaron el gobierno. De hecho, para el final del segundo día, para el final del martes, no había ninguna autoridad en el país. Las masas habían asaltado el parlamento, habían pegado fuego al edificio, habían asaltado las residencias privadas de varios altos dirigentes gubernamentales, incluyendo el primer ministro. Habían tratado de perseguir al primer ministro hasta el aeropuerto internacional, habían también quemado las sedes de varios partidos políticos, la sede del Poder Judicial. Entonces, no había ningún poder en el país y el ejército, las tres ramas del ejército salieron en un comunicado conjunto en la televisión pidiendo a las masas que por favor se contuvieran, no ordenando que volvieran a sus casas, a pesar de que había toque de queda y todo, estado de emergencia. Sino que más. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que señalar es que los acontecimientos en Nepal, que son revolucionarios, no se puede describir más que como una insurrección revolucionaria de las masas en Nepal, demuestran, en primer lugar, el enorme poderío de las masas cuando se ponen en movimiento, ¿no? No hay régimen, por muy represivo que sea, que pueda detener las masas cuando se han puesto en movimiento. Pero más allá de esto, hay que preguntarse por qué se pusieron en movimiento, ¿no? Y qué es lo que llevó a estos acontecimientos tan radicales. Y bueno, en primer lugar hay que decir que aparentemente lo que fue la chispa del movimiento, todo movimiento así importante tiene un desencadenante, ¿no? Como un detonador, pero obviamente detrás de eso hay factores más profundos. Pero el detonador de este movimiento fueron dos cosas, ¿no? Una campaña muy fuerte contra la corrupción por parte de organizaciones juveniles, contra lo que ellos llamaban los Nepo Kids, ¿no? Los hijos de los altos funcionarios que se la pasaban en redes sociales haciendo ostentación de su riqueza, de su lujo, ¿no? En bodas totalmente extravagantes, la ostentación de productos que habían comprado, ¿no? Productos, no sé qué cosas.
De lujo.
Sí. Ropa de lujo y perfumes muy caros y todo esto. Mientras que la mayoría de las masas en Nepal viven bajo un nivel de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Este es uno de los países más pobres del planeta. Y eso fue el motivo de la convocatoria de la manifestación, ¿no? De un movimiento que se llamaba la Juventud contra la Corrupción, o sea, contra todos los partidos políticos del régimen establecido. Pero ese mismo lunes resultó que el gobierno prohibió o sacó del aire una serie de redes sociales, ¿no? Como Facebook y creo que Instagram, algunas más. Y eso provocó todavía más rabia, más enojo por parte de las masas. Bueno, lo que el gobierno dice, o sea, el motivo por el que prohibieron, es porque el gobierno había sacado una ley que obligaba a las plataformas, a las redes sociales, a registrarse en el país y someterse a las leyes nacionales. Uh-huh. Que es algo que está pasando en otros países, ¿no? Que hay un conflicto entre estas multinacionales de las redes sociales y los gobiernos nacionales. Pero en este caso de Nepal era el motivo era que el gobierno quería controlar los contenidos, ¿no? Tener poder de censurar los contenidos. Y ahí los jóvenes también lo vieron como una reacción a su campaña contra estos Nepo Kids, contra los hijos de los ricos, que era una campaña que se había llevado adelante en las redes sociales, justamente, ¿no? Uh-huh. La manifestación del lunes empezó como una manifestación pacífica. Los convocantes, Hami Nepal, la habían convocado como específicamente como una manifestación pacífica. Fueran principalmente estudiantes secundarios, ¿no? y algunos universitarios, pero estudiantes secundarios en sus uniformes escolares, con sus bolsas de escolares y todo. Y bueno, marcharon hasta el Parlamento. Un pequeño grupo trató de romper la verja del Parlamento para entrar. Y allí la policía antidisturbios utilizó una represión brutal, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad utilizaron armamento de guerra, munición de guerra contra estos estudiantes muy jóvenes, ¿no? Y murieron en un primer momento 14, creo que para final del día como 19 sí. muertos. Y fue las imágenes justamente de estos jóvenes, incluso un muchacho creo de 14 años en el suelo muerto por los disparos de la policía, cuando lo único que había hecho era protestar pacíficamente, lo que desató el enojo tan grande, la rabia tan grande de las masas, que barrieron con todo, ¿no? El gobierno trató la represión para sofocar el movimiento, declararon el toque de queda, pero eso no servía ya para nada. Al día siguiente hicieron una concesión fuerte, ¿no?, de retirar la prohibición de estas redes sociales. Luego dimitió uno de los ministros, pero ya nada podía parar el movimiento, ¿no? Ya no era movimiento sobre esas reivindicaciones, era movimiento por justicia contra un gobierno asesino, ¿no?, que había matado a los jóvenes del país. El movimiento se extendió por todo el país. Y realmente, como digo, al final del segundo día, del martes de la semana pasada, ya no quedaban ninguna autoridades establecidas. El poder estaba realmente en la calle, ¿no? Uh-huh. Y he visto también imágenes de policías fraternizando con la población. También hubo un caso en las afueras de Katmandú donde las masas asaltaron una comisaría de policía, se llevaron algunos rifles, algunas armas largas. Otras escenas que vi también eran de grupos de soldados que estaban siendo transportados para la represión y para imponer el toque de queda, que habían sido rodeados por la población y no les quedaba más que confraternizar, ¿no? Soldados son soldados reclutas, ¿no? Son parte del pueblo también, hijos de la clase trabajadora y de los pobres, y se juntaron a los manifestantes, ¿no? Entonces, bueno, esos son los acontecimientos, ¿no? Lo que pasó en esos dos días, derrocamiento revolucionario del régimen establecido, ¿no? De todo el régimen. Y bueno, pues ahí hubo violencia, pero sobre todo violencia por parte de las autoridades, ¿no? Que mataron a 19 jóvenes desarmados. Uh-huh. Y luego una violencia en respuesta por parte de las masas que prendieron fuego a todo lo que pudieron, ¿no? Los símbolos más odiados del poder, que era un poder que acababa de asesinar a sus compañeros.
Sí, sí, correcto. Y hay un poco de confusión sobre la caracterización de este movimiento, ¿no? En redes sociales. Porque el partido dominante, el que fue derrocado, es el Partido Comunista de Nepal Unificado Marxista-Leninista.
Ajá, sí.
Pero entonces convierte esto esta insurrección a una contrarrevolución anticomunista. ¿Cómo lo caracterizaríamos?
Sí. Bueno, yo he escuchado esto sobre todo en conversaciones que tienen que ver con Cuba, ¿no?
Sí.
Los canales contrarrevolucionarios cubanos han dicho, bueno, pues eso es un levantamiento popular contra el comunismo. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en el Nepal no había comunismo, ¿no? Había un régimen capitalista. De hecho, es uno de los países más pobres del mundo, donde la mayoría de la población se ve obligada a emigrar. Una parte muy importante de la población, creo que hay como 4.5 millones de trabajadores nepalíes fuera del país, bueno, algunos en Europa, los menos, pero también algunos en los países de Oriente Medio, Qatar, los Emiratos Árabes, también muchos en India, también algunos en Singapur, en Hong Kong, así. Y esa es la única perspectiva que tiene la juventud de emigrar, ¿no? Es un país además bastante atrasado, todavía muy rural, campesino. Y entonces, ese es el motivo real de la revuelta, ¿no? La falta de alternativas. Creo que del año 23 al año 24, el número de permisos de salida de migración pasaron de 400.000 a 800.000, ¿no? Estamos hablando de muchísima gente. Entonces, ese es el motivo profundo de la revuelta. Entonces, ¿cuál es el problema con el gobierno, ¿no? En Nepal hay una tradición comunista muy fuerte. Y hay dos partidos, bueno, hay muchos partidos comunistas, ha habido escisiones, fusiones y todo, pero hay dos partidos más grandes. Uno es el partido del primer ministro. El primer ministro se llama KP Oli Y su partido se llama Partido Comunista del Nepal Unificado Marxista-Leninista. Y es un partido, como digamos, de orientación maoísta, más o menos. Uh-huh. Pero este partido está en el gobierno, eso es lo que hay que aclarar, ¿no? Está en el gobierno como parte de una coalición con el Partido del Congreso de Nepal, que es un partido liberal burgués, ¿no? De, digamos, como de centro-izquierda. Pero es un partido burgués, ¿no? Que está alineado, de hecho, con el Partido del Congreso de la India, ¿no? Tiene como orígenes comunes. Es un partido que es un poco pro-indio, eso uh-huh. vamos a entrar un poco más tarde. Pero este gobierno era un gobierno que simplemente estaba gestionando la crisis del capitalismo, ¿no? Y que estaba aplicando medidas de austeridad contra la clase trabajadora, contra la juventud y todo. Entonces, se había convertido, no solamente eso, sino que en Nepal hay tres partidos principales, ¿no? El Partido Comunista de Nepal, Unificado Marxista-Leninista, uh-huh. el Partido del Congreso, que ya hemos mencionado, que están, los dos estaban en esta coalición gubernamental, y luego hay otro partido importante, que es el partido que se llama del Centro Maoísta, ¿no? Que es como una unificación de varios partidos, que está dirigido por un dirigente histórico uh-huh. comunista nepalí que se llama Prachanda, ¿no? Ese es su nombre de guerra, ¿no? De cuando la insurgencia maoísta contra el régimen monárquico, ¿no? Que duró bastantes años. Pero desde que cayó la monarquía, que fue en 2006-2008, en un movimiento muy grande que hubo, desde que cayó la monarquía, estos tres partidos, dos que se llaman comunistas y uno que es un partido abiertamente burgués, se han alternado en el poder uh-huh. en coaliciones entre ellos y con otros partidos menores, partidos burgueses menores o partidos de izquierda menores, y han estado 17 años en el poder en una puerta giratoria de coaliciones y más coaliciones. De hecho, este gobierno de Oli uh-huh. llegó al poder hace apenas un año, cuando cayó una coalición anterior en el que participaban los dos partidos comunistas y una pila de partidos burgueses. Y antes de esa otra coalición, esa coalición llegó al poder por la caída de una coalición anterior en la que Prachanda, ¿no? O sea, el partido del Centro Maoísta, estaba en coalición con varios partidos burgueses, incluyendo uno de los principales partidos burgueses, que es el RSP, pero también el partido monárquico. Hay un partido promonárquico, que es el RPP, y esos estaban en esa coalición, tienen 14 diputados y eran como la punta de lanza, digamos, el grupo que aseguraba la estabilidad de esa coalición gubernamental. Entonces, no solamente eso, sino que el gobierno de esta coalición que participaba Prachanda, que jugaba un papel central Prachanda, había aplicado un plan del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tenía una línea de crédito del Fondo Monetario con una serie de condiciones, ¿no? De austeridad, de recortes y todo lo demás. Entonces, básicamente lo que tenemos que 17 años después de la caída de la monarquía, un movimiento en el que los partidos comunistas jugaron un papel destacado y después hubo una asamblea constituyente, no ha cambiado nada fundamentalmente para las masas de Nepal, ¿no? Antes había una monarquía constitucional, ahora tiene una república, pero siguen gobernando los capitalistas y los imperialistas, las masas siguen siendo pobres, ¿no? Uh-huh. Han habido algunas ligeras mejoras de la educación, otras cosas, pero en general las condiciones son iguales, la gente se ve obligada a emigrar, no hay una alternativa, no hay un futuro para la juventud. Entonces, para mucha gente, todos estos partidos, los tres, ¿no? Los uh-huh. dos comunistas y el partido de Congreso, se han convertido en partidos del establishment, ¿no? Partidos sí. del régimen, por así decirlo, que no resuelven nada. Y se han convertido en extremadamente impopulares. Y ellos también están implicados en esta ostentación de riqueza obscena, ¿no? Mm. Y entonces, esto tiene además un trasfondo ideológico, ¿no? Porque estos partidos, ambos, son partidos maoístas. Los maoístas, cuando derrocaron la monarquía, su política era, bueno, una política etapista, ¿no? Que ya conocemos, de decir, bueno, Nepal es un país atrasado, primero hay que desarrollar el capitalismo, y después podemos luchar por el socialismo. Ahora la cosa es luchar por la democracia, por el desarrollo nacional. Y lo que yo creo que ha demostrado estos últimos 17 años es que no hay desarrollo nacional en la época del imperialismo bajo el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Los límites del capitalismo no permiten un desarrollo regional, desarrollo nacional de un país pequeño y pobre como Nepal, que está además como en un sándwich entre dos sí. potencias importantes, ¿no? Como la India y China, que se pelean por controlar el país, ¿no? Mm. Entonces, ahí no hay desarrollo nacional. Y si lo quieres resumir de alguna forma, podríamos decir que la rebelión actual y la bancarrota de los gobiernos en los que han participado los comunistas en los últimos, comunistas entre comillas, ¿no? Supuestos comunistas en los últimos 17 años, es que la teoría de primero desarrollo nacional y después lucha por el socialismo ha demostrado su fracaso total, ¿no? Porque ahora ya no tenemos ni una cosa ni la otra, ¿no? Y las masas han salido a la calle para derrocar un gobierno que supuestamente se llama comunista, ¿no? Así que para volver a la pregunta inicial, no es una rebelión anticomunista, es una rebelión popular, una insurgencia de las masas, que sucede que el gobierno que había se llama de nombre comunista, pero no era un gobierno comunista ni mucho menos, ¿no?
Exacto. Bueno, gracias. Y lo mencionaste un poco, pero quizá podemos expandir más sobre la relación de Nepal con sus vecinos, que está justo entre India y China. India, que históricamente ha sido potencia imperialista regional, y ahora tenemos el auge de China a nivel mundial. Entonces, ¿qué relación tiene Nepal?
Siempre la India fue la potencia imperialista más importante en relación a Nepal, ¿no? Y trató de dominar Nepal a lo largo de la historia, apoyó la monarquía absoluta, ¿no? que estuvo hasta a finales de los años 90. Y intervino incluso militarmente y todo, y tiene partidos aliados dentro de Nepal. De hecho, la ideología del partido gobernante en la India, de Modi, ¿no? Que es una ideología de nacionalismo hindú exclusivista, ¿no? Digamos, nacionalismo reaccionario hindú. Hay partidos en Nepal que tienen la misma ideología, ¿no? Pero esos partidos son más o menos pequeños, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, y la India y China son dos potencias que siempre han estado peleadas, ¿no? Tradicionalmente. Históricamente, la China maoísta, ¿no? O sea, bajo el régimen anterior, antes de la restauración del capitalismo, estaba alineada, eso puede ser un poco sorprendente, ¿no? Pero estaba alineada con Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tenía relaciones muy cercanas con la India, bajo los gobiernos del Congreso, ¿no? Gobierno primero de Gandhi, gobierno de Nehru, el gobierno de Indira Gandhi, la hija, y demás, ¿no? Y bueno, había colaboración de todo tipo, ¿no? Militar, económica y todo. Pero, y como contrapartida, o sea, como continuación de esta política, China estaba alineada con Pakistán siendo el rival tradicional de la India, ¿no? Aunque en Pakistán había una dictadura reaccionaria de derechas pro-imperialista, ¿no? Y la China de Mao estaba alineada con ellos. Bueno, esa es un poco como la contradicción regional. Y Nepal estaba en medio de todo esto, ¿no? Ha tenido conflictos fronterizos con la India, conflictos fronterizos con China y todo esto. En el último periodo, ¿no? De los gobiernos en los que han participado los partidos comunistas, tanto el partido maoísta, de centro maoísta, como el unificado marxista-leninista, el UML, la India ha tratado de pivotar hacia, perdón, Nepal ha tratado de pivotar hacia China, ¿no? Y China ha empezado a jugar un papel más importante dentro de Nepal, con inversiones de infraestructuras, relaciones diplomáticas, y había como un enfriamiento de las relaciones con la India, ¿no? Es decir, sobre todo con el gobierno de Modi, que es más reciente. Pero incluso ahora esto ha cambiado un poco, porque en los últimos meses, debido a la política loca de Trump, de provocaciones contra la India. Trump le dijo a la India, mira, primero que te pongo 50% de tarifas, tienes que negociar un tratado de comercial, y además tienes que dejar de comprar y vender petróleo de Rusia, ¿no? Y combustible de Rusia. Entonces la India dijo, bueno, pues no, nosotros vamos a hacer lo que nos parezca más conveniente. Y como detrás de la India está China, pues esas provocaciones imperialistas de Trump han alineado a la India de Modi, ¿no? Que es un gobierno reaccionario, con China, ¿no? Por motivos comerciales, y han tratado de resolver sus diferencias, y eso también ha tenido un impacto sobre Nepal, ¿no? Sí. Entonces, no se puede decir realmente que el gobierno que había era pro-chino, y esto es una rebelión pro-India, ni nada de eso. Yo no creo que eso sea correcto. Pero sí es cierto que las maquinaciones de las diferentes potencias regionales tienen algo que ver con la situación en el Nepal. Pero al final, mira, yo creo que hay que ser bastante claros, ¿no? Hay gente por ahí que dice, bueno, esto es una revuelta anticomunista. Otra gente que dice, eso es una revolución de colores patrocinada por Estados Unidos.
Por la CIA.
Sí, exacto. No, Estados Unidos no tiene mucho que ver en el Nepal. Pero al final lo que hemos visto es una rebelión popular, uh-huh. espontánea en gran medida, y que empezó por una cuestión un poco casi accidental, ¿no? Esta cuestión de las redes sociales. Uh-huh. También alguna gente dice, bueno, pero es que entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes en Nepal solo luchan por su acceso a las redes sociales. Bueno, pero es que las redes sociales en Nepal juegan varios papeles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las redes sociales permiten a la población de Nepal mantenerse en contacto con sus familias en el exilio económico, ¿no? Uh-huh. O sea, en la migración económica en diferentes partes del mundo. Segundo, recientemente Facebook había abierto la posibilidad de monetizar sus cuentas en Nepal. Entonces, algunos jóvenes nepalíes veían eso como una salida, ¿no? De crear contenidos para redes sociales y sacar algo de plata, ¿no? Otra gente que utilizaban servicios pues como de reparto de comida uh-huh. o de paquetería y que lo hacían a través de redes sociales. O sea, jugaban un papel económico importante, sí. ¿no? Y entonces, o sea, no es solamente una cuestión de, digamos, de como de su tiempo de ocio, ¿no? Sino que es como una herramienta de comunicación. Esta rebelión tiene como una parte de derechos democráticos, de libertad de expresión, pero sobre todo tiene un contenido socioeconómico uh-huh. más profundo. Porque si no, uno no se explica, ¿no? La teoría de la conspiración de las ONGs y todo esto no explica cómo puede ser que, bueno, las ONGs sacaron a alguna gente a protestar contra la corrupción, pero luego se levantó todo el país, ¿no? Todo el sí. pueblo, los pobres, los trabajadores, los vendedores de la calle, los campesinos se levantaron en masa contra el régimen, ¿no? Eso no se explica simplemente con una manipulación de las ONGs. Y luego la ONG que dirigió, o sea, que convocó la manifestación inicial, que se llama, ¿cómo se llama ya? No me acuerdo. Hami, no.
Sí.
Sí, Hami Nepal. Uh-huh. La creó un tipo que la creó porque cuando hubo un terremoto, hace algunos años hubo un terremoto muy fuerte en Nepal, y había muchas críticas al gobierno en relación al esfuerzo de rescate de las víctimas y todo. Su hija de esta persona murió, una hija de 2 años, y entonces él creó como una ONG de ayuda mutua, ¿no? Como de ayuda humanitaria. Conseguía dinero de grandes empresas o así, y la utilizaba en cuestiones de rescate y todo esto, ¿no? Entonces, eso no parece que sea una motivación política ni nada, ¿no? Pero incluso nosotros hemos visto, ¿no?, en los últimos días, como dentro del movimiento de masas había también una, digamos, una fracción comunista, ¿no? Uh-huh. Grupos comunistas que han empezado a surgir. De ellos se llaman comunistas independientes, como queriendo decir que no tienen nada que ver con los que están en el gobierno, y han planteado una serie de consignas muy avanzadas, ¿no? Abajo el gobierno, que gobierne el pueblo, asambleas populares en los barrios, autodefensa de los manifestantes contra la policía, que los corruptos sean juzgados, pero sean juzgados por un tribunal popular, ¿no? No confían en la justicia burguesa, que hay que mantenerse en las calles, ninguna confianza en... Entonces, pues obviamente, en la medida que es un movimiento espontáneo, hay mucha confusión en las ideas, ¿no? Pero sí. se puede un poco comparar con otros movimientos parecidos que ha habido en el último periodo, en Sri Lanka, uh-huh. en Bangladesh, en Indonesia, ¿no? Recientemente, cuyas características son un rechazo de todos los políticos establecidos, pero que representa un rechazo de que esos son políticos del régimen capitalista, ¿no? La participación de la juventud,
sí.
Al frente de todas estas movilizaciones, que también tiene que ver, por ejemplo, con las movilizaciones que hubo
en Kenia,
¿no? Contra la ley financiera, que también quemaron el edificio del Parlamento y todo, ¿no? O sea, una expresión muy radical de la rabia dirigida por la juventud contra el sistema, sus partidos, sus instituciones. Yo diría incluso más, ¿no? Incluso en los países capitalistas avanzados de uh-huh. Europa y Estados Unidos también hay un ambiente antisistema, ¿no? Se expresa quizás de otras formas, pero es más o menos algo parecido, ¿no? Una rabia acumulada de la juventud y de otros sectores de la población contra un régimen que está dirigido por un puñado de millonarios y multimillonarios que hacen ostentación de la riqueza, mientras que la situación para la mayoría es bastante difícil, ¿no? Entonces yo diría que hay parecidos, ¿no? Incluso en los últimos días, desde el lunes de esta semana, ha empezado un movimiento también en Timor Este, que es una antigua colonia. Uh-huh. Bueno, primero era una colonia portuguesa, cuando los portugueses fueron expulsados durante la Revolución Portuguesa de 74. Indonesia tomó control de, esa, de ese enclave, ¿no? Y en los últimos días ha habido un movimiento muy grande de la juventud también, que han empezado a protestar. El detonante de esta protesta ha sido el hecho de que los parlamentarios, que son 65, se habían adjudicado, habían votado una partida gubernamental para comprarse carros de lujo para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues un movimiento muy grande, ha habido represión policial. El Parlamento ha retirado la medida, pero las protestas continúan. Algo, o sea, hay una situación parecida en muchos países, ¿no? Y yo lo que diría es que también hay que sacar algunas lecciones de esto, ¿no? Porque si lo vemos, por ejemplo, la revolución en Indonesia fue hace un año y dos meses, ¿no? Hace un año. Se completó en 2024, en agosto, a principios de agosto, ¿no? Cuando derrocaron el régimen de ¿dónde dije la revolución?
¿En Bangladesh?
Sí, en Bangladesh.
Sí, sí.
La revolución en Bangladesh se completó en agosto de 2024, cuando derrocaron el régimen de Hasina, y fue también iniciada por los jóvenes por una cuestión que ellos percibían como una afrenta, ¿no? De que los puestos de trabajo gubernamental estaban reservados a los amigos del régimen gubernamental, del partido de la Liga Awami. Y bueno, también hubo muchos muertos, una rebelión. Finalmente tumbaron el gobierno. Uh-huh. Y después de eso, ¿qué pasó? Se formó un nuevo gobierno con una figura aparentemente neutral, ¿no? O tecnocrática, un tipo que se llama Dr. Yunus, que es un premio Nobel de Economía, que no estaba metido aparentemente en política, pero es un capitalista, ¿no? Liberal, burgués, y con participación de los propios jóvenes, dirigentes estudiantiles en el gobierno. Pero un año después no ha cambiado nada fundamentalmente en Bangladesh, ¿no? Sigue existiendo el capitalismo. Las grandes multinacionales utilizan como fuente de mano de obra barata en las grandes fábricas textiles y tecnológicas. Entonces, en Sri Lanka tampoco ha cambiado fundamentalmente la situación. En Kenia había otra vez protestas. Entonces, yo lo que diría es que, bueno, movimiento dirigido o iniciado, encabezado por la juventud, puede tumbar un gobierno, pero a no ser que tumben todo el sistema capitalista, que es el origen de los males contra los que están protestando, nada va a cambiar, ¿no? Y al cabo de unos años o unos meses van a tener que volver a la lucha, ¿no? Yo creo que quizás esa es la principal lección que hay que sacar de esos otros movimientos para Nepal hoy en día. Porque al final la situación es bastante parecida, ¿no? En Nepal ahora se ha formado un nuevo gobierno.
Que eligieron vía Discord.
Discord, sí. Una discusión grande en Discord entre la juventud que había participado. Bueno, grande, digo, como unas 7.000 personas o una cosa así. Votaron en un referéndum, que tampoco no es un método muy democrático. Y eligieron entre varios candidatos que había a una juez o ex juez del Tribunal Supremo, que tiene un pasado en la lucha contra la monarquía, o sea, que aparece aparentemente como liberal, progresista, independiente de los diferentes partidos, que criticó la corrupción y todo esto. Y esta señora formó un nuevo gobierno, van a haber nuevas elecciones creo que en marzo de 2026, y está tratando, como digamos, de restablecer la legalidad burguesa, ¿no? Yo creo que eso es lo que preocupaba a la gente. Alguien me dijo, cuando estábamos observando, ¿no?, los acontecimientos, alguien me dijo, bueno, ahora lo que va a pasar, sí, esta rebelión de la juventud puede ser honesta, pero lo que van a conseguir es la restauración de la monarquía y a través de un régimen militar. Y yo más bien le dije, ¿no?, yo creo que la clase dominante en Nepal, si es inteligente, no, y los militares si tienen algo de inteligencia, que eso a veces se puede dudar, ¿no? Pero si los militares saben lo que les conviene, no van a instalar un gobierno militar. Los militares tendrían mucha dificultad para gobernar por la fuerza. Y por lo tanto tienen que tratar de construir un consenso. ¿Y cómo pueden construir un consenso? Sobre la base de una figura que aparezca como neutral, independiente, progresista, cercana a las reivindicaciones de las masas, de la juventud y demás, ¿no? Y eso es justamente lo que han hecho, ¿no? Eso también es otro punto a mencionar, ¿no? Alguna gente ha dicho, bueno, pues es una rebelión monarquista y promonárquica. Y bueno, este año ha habido manifestaciones monárquicas en Nepal, pero han sido generalmente pequeñas, ¿no? Y han sido enfrentadas con manifestaciones republicanas que son como 10 veces más grandes, ¿no? El movimiento monárquico tiene muy poco apoyo y prácticamente ninguno en las protestas, ¿no? De hecho, nadie ha planteado la vuelta del rey como parte de esta discusión de Discord, ¿no? Por lo menos entre la juventud, ¿no? Y de hecho, si alguien Si alguien ha hecho algo por aumentar la popularidad de la monarquía, ha sido, por ejemplo, Prachanda, ¿no? Dirigente maoísta, que va y forma un gobierno de coalición con el partido monárquico, ¿no? La propia incapacidad de los partidos republicanos de resolver la situación puede, en un momento dado, darle mayor popularidad a la idea de la monarquía, de un gobierno fuerte. Pero ahora lo que tenemos es un intento de restablecer la normalidad burguesa, de restablecer la legitimidad y la popularidad de las instituciones que están muy desacreditadas. Y eso solamente lo pueden hacer con una careta, como digamos, de izquierdas, ¿no? O progresista, por lo menos, ¿no? Es como, como analizaría la situación hoy en día.
Bien. Bueno, gracias. Y básicamente estamos teniendo esta discusión de las lecciones que podemos extraer. Así que lo que podemos esperar para Nepal es justo eso, ¿no? De que termine en la traición de, uh-huh, del movimiento por parte de esta figura.
Porque yo creo que ahí lo que hay que decir, alguna gente entonces va a decir, ah, pero uh-huh, ustedes no dijeron que esto era una revolución, ¿no?
Sí.
Y yo lo que respondería es lo siguiente, ¿no? Mira, en Rusia, 1917, hubo dos revoluciones.
Uh-huh.
La revolución de febrero, que tumbó el antiguo régimen y que era en gran medida espontánea, empezó con la manifestación de las protestas del 8 de marzo de las trabajadoras textiles y luego hubo represión. La represión llevó a un movimiento más amplio y había unas condiciones de la guerra, la falta de, o sea, la dictadura zarista y todo. Y entonces las masas derrocaron ese régimen.
Uh-huh.
Esa es la Revolución de Febrero, una revolución que se puede llamar como democrática, ¿no? O sea, que tumban el antiguo régimen y establecen una república democrática. Esa república democrática estaba dirigida justamente por elementos tipo como Kerensky, ¿no?
Uh-huh.
Y que eran como... o sea, el partido de Kerensky era partido trudovique, ¿no? Como partido laborista, una cosa así, que quería maquillar el sistema y hacer algunas concesiones, pero al final no pudo ni siquiera hacer muchas concesiones, ¿no? Porque las condiciones no estaban dadas. Y hacer concesiones hubiera significado, por ejemplo, en cuanto a la reforma agraria, el fin de la guerra, la jornada de 8 horas, hubiera significado, la Asamblea Constituyente hubiera significado poner en peligro el poder de la burguesía, ¿no? Y por lo tanto no hizo nada. Y en Rusia tuvo que haber,
uh-huh,
otra revolución, la Revolución de Octubre, que fue en octubre, como su nombre indica. Bueno, fue, en realidad fue en noviembre, ¿no? Por el calendario ruso que cambió. Pero la Revolución de Octubre fue cuando las masas, habiendo pasado por esa experiencia,
uh-huh,
desde febrero a octubre, entonces siguieron la consigna de los bolcheviques, que decían, para conseguir esas cosas, pan, paz y tierra, tenemos que tener que todo el poder para los soviets.
Uh-huh.
Los soviets son los consejos obreros, es decir, que los obreros y campesinos tomen el poder y acaben con el régimen capitalista. Entonces yo diría que esa es la principal lección. No basta, sí, con derrocar el régimen anterior, corrupto, ilegítimo y demás, represor, sino que y sustituirlo por una democracia burguesa, digamos, más limpia, ¿no?
Uh-huh.
O más transparente, porque eso no existe, lo que hay que hacer es derrocar todo el sistema capitalista, ¿no? Quitarle el poder, no solamente político, sino económico, a la clase dominante y a los imperialistas, ¿no? Y eso es justamente lo que los partidos comunistas no hicieron en 2006-2008, cuando tenían la oportunidad, y eso es lo que hay que hacer ahora. Entonces yo diría que la principal lección de los acontecimientos de Nepal es que, bueno, el heroísmo de las masas, el valor de las masas de enfrentarse a la represión, la fuerza que tienen de poder derrocar a incluso un régimen tan represor, pero que lo que hace falta es una dirección revolucionaria, ¿no? Con una idea clara de hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos tiene que ser la abolición del sistema capitalista. Y esa es la lección para todas partes, no solamente para Nepal, Indonesia, Bangladesh, pero también en Francia, ¿no?
Sí.
Donde está habiendo movilizaciones enormes que no son solamente contra un gobierno, son contra régimen de austeridad que ya dura 10, 15 años, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí también hace falta no solamente cuestionarse el gobierno y cuestionarse el presidente, sino cuestionarse el sistema. Y que la solución ahí también es que gobiernen los trabajadores. Para que eso sea así, hay que construir una alternativa revolucionaria, ¿no? Una dirección revolucionaria que pueda llevar ese movimiento tan valeroso, espontáneo y arrojado de las masas hasta la victoria.
Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Creo que lo podemos dejar ahí con esta lección de la importancia de la dirección revolucionaria. Esto es todo por esta semana. Gracias por escuchar El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la ICR. Y gracias a Jorge por profundizar el tema de los acontecimientos en Nepal.
Muy bien, muchas gracias.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.